creyendo pues que es la voluntad de Dios, ¿verdad? Que nos tiene en este lugar. Esta, mi hija, le voy a pedir que se ponga de pie un momento, por favor, para que la puedan conocer. Ella es mi hija Karen, que es pues la compañera de viaje en esta oportunidad. ¡Aleluya! Y antes de leer la palabra del Señor, hermano, solo quisiera pues felicitarlos y animarlos a seguir adelante. La verdad, tienen una iglesia muy bonita, tienen detalles que no los había encontrado en otra iglesia aquí en los Estados Unidos, y tienen también a un hombre que ama al Señor y los ama a ustedes también, y esa es una bendición, hermanos. Bien, vamos entonces a iniciar vamos a leer en el libro de Jueces, hermano.
¡Aleluya!
Jueces, y si se puede poner de pie para darle lectura a la palabra del Señor, pues se lo voy a agradecer. Jueces capítulo número 7, vamos a leer en esta oportunidad. Bien, vamos entonces a orar, hermano. De verdad que esta situación de predicar, ustedes saben, pues los que predican, que no es nada fácil, ¿verdad? Esto es algo de Dios, entonces lo que le voy a pedir es que me ayude a orar para que pues el Señor nos esté hablando esta mañana, hermano. No crean que uno no siente pues siempre ese temor, esa desconfianza, y solo el Señor nos puede ayudar para continuar avanzando en la obra del Señor. Bien, oramos entonces, le decimos: Padre bendito, gracias te damos, Señor. Esta mañana tan especial que tú nos regalas para poder venir y congregarnos, Señor bendito, gracias por la oportunidad que me das, Señor, a mi hija y a mí, estar en esta iglesia tan linda, Señor, que no dudamos, tú tienes un trato especial con esta gente. Gracias por cada uno de mis hermanos, por cada servidor, por cada niña, Señor, por cada músico de los que se encargan de la alabanza. Por favor, Espíritu Santo, ten misericordia también con cada uno del pueblo que se encuentra reunido, y que esta noche, esta mañana, puedas estar mediando esta predicación que estamos a punto de escuchar. Por favor, encárgate tú de ordenar mis pensamientos, Padre. Encárgate tú de guiar mi corazón y de dar esa palabra que tus hijos necesitan, que yo necesito, Señor. Te lo suplicamos, Padre. Tú conoces la situación que cada uno está bregando con ella, Señor. Tú sabes perfectamente la palabra que necesitamos. Esta mañana solo te pedimos, por favor, acuérdate de nosotros, Padre. Acuérdate y bendícenos, Señor. En tu nombre, Padre, nos encomendamos. Y si hay personas que necesitan ponerse a cuentas contigo, por favor, que tu Espíritu Santo esté tocando esos corazones. Que tu Espíritu Santo, Señor, esté perdonando vidas y agregando a tu iglesia los que han de ser salvos, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén y amén. Bien. Bien, vamos entonces a leer Jueces capítulo 7, como les decía. Vamos a leer del versículo número 1 en adelante, hermanos. Dice la palabra del Señor de la manera siguiente: Jueces capítulo número 1, capítulo número 7, versículo número 1 en adelante. ¿Lo tenemos, iglesia? Bien, dice: Levantándose pues de mañana Jeroboam, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Arod, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de More, en el valle. Y Jehová le dijo a Gedeón: El pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano, no sea que se alabe el Israel contra mí, diciendo: Mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo: Quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22 mil y quedaron 10 mil. Y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho pueblo, llévalos al agua y allí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya, este irá contigo. Irá contigo, mas no cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó al pueblo a las aguas. Y Jehová le dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su mano, con su lengua, como lo hacen los perros, aquel pondrás aparte. Asimismo, cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Fue el número de los que lamieron llevando el agua con las manos hacia su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber agua. Entonces Jehová le dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase todos los demás gente, cada uno a su lugar. Bien, puede tomarse asiento, hermano. Bien. Cuando nosotros, iglesia, optamos o anhelamos, mejor dicho, por pertenecer a un grupo selecto, a una élite privilegiada, independientemente en el campo que sea, nosotros vamos a tener que cumplir o tener o poseer los recursos que se requieren para estar en medio de ese grupo, para pertenecer a un grupo especial, por así decirlo. Y como yo le decía, esto es general, esto lo podemos ver en todas las áreas. Por ejemplo, en el área laboral, aquel que dice: yo me quiero ganar la vida, pero me la quiero ganar fácil. Así que yo quisiera ganarme la vida detrás de un escritorio, detrás de una computadora. Yo quisiera ganarme la vida dando nada más directrices, dando órdenes. Pero usted sabe que para poder contar con esa bendición, hermano, es necesario pagar un precio. No es solo, hermano, que uno porque anhela lo va a llegar a hacer. No, hay que pagar. Por eso es que nosotros le decimos a nuestros hijos: prepárense, estudien lo que yo no pude. Claro, como uno ya le toca más pesada la cuestión, ¿verdad? Uno no quiere que ellos lleguen ahí. Entonces uno le dice: prepárense, esfuércense, forjen su futuro para que cuando haya pasado el tiempo van a gozar de pertenecer a un grupo que se gana la vida con mayor facilidad. ¿Por qué? Porque hay que tener condiciones, hay que tener cualidades. La palabra del Señor menciona a los deportistas, hermano. El apóstol Pablo a Timoteo, ¿verdad? Y esa es otra rama también muy demandante. Usted sabe que habemos varios quizás acá que en su momento pues nos gustaba mucho el deporte, y quizás algunos pues todavía lo practicamos. Pero el hecho que nos guste, que nos entretenga más que todo, hermano, no nos da la habilidad de ir a España, ¿verdad? O ir a Italia o a Inglaterra y decir: mire, deme permiso, o inscríbame aquí en este equipo de primera división. ¿De dónde, hermano? Si al caso nos van a dar para que hablemos agua. ¿Por qué? Porque hay que tener condiciones. Hay que reunir una serie de requisitos. Y cuesta. Hay que forzarse. Esa gente, hermano, se abstiene, como dice Pablo, de muchas cosas para poder estar en condición y poder disfrutar esa clase de vida o de espectáculo el que ellos viven, ¿verdad? Y, hermano, muchos aspectos. Póngase a pensar un militar, ¿verdad? Entonces, todo eso, hermano. Ahora, la vida es así. La vida demanda que para que usted opte por una mejor posición, tiene que sudar la camisa, hermano. Ahora, entre el grupo más privilegiado que existe en el mundo, entre el grupo élite, hermano, donde ya no hay otro más arriba, increíblemente, por la misericordia de Dios, somos nosotros como pueblo de Dios. Nosotros, hermano, el mayor privilegio que el ser humano puede optar es venir a los pies de Cristo y convertirse en pueblo del Señor. Somos más que un futbolista, más que un famoso, más que un político, más los hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores, hermano. Ese es un hecho. Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, dice Pedro. Eso somos nosotros, lo mejor, hermano. No lo aparentamos, ¿verdad? La gente nos ve así todo y este hermano que podrá leer él o no, porque no aparentamos. Pero realmente somos los embajadores de Cristo en esta tierra. Ahora, ¿pero qué hicimos para llegar acá, hermano? Y ese es el punto. ¿Qué hicimos para llegar a donde estamos, para ostentar este privilegio, para ser, hermano, los que la palabra del Señor dice que somos herederos y coherederos con Cristo? Imagínese, hermano. O sea, que usted no crea que va a estar peleando la heredad con su hermano, el que le dejó el papá. No, nosotros tenemos herencias allá en la patria celestial, hermano, donde hay mansiones para nosotros. Coherederos con Cristo. Pero ¿qué hicimos para pertenecer a este grupo tan especial? Y si usted se pone a pensar, no hicimos nada, hermano. Es más, nos andábamos corriendo del Señor. Y Dios en su misericordia, no, aquí, por eso es que aquí, usted no está aquí por buena gente, hermano. No me vaya a decir a mí que está por buena gente. No, a nosotros Dios nos dobló el brazo y nos humilló. Y cuando estábamos ahí humillados, ahí entendimos nosotros, no sé cuándo a usted, pues el Señor le permitió ese privilegio, pero para mí fue un lunes a las 8 de la noche. Fue un día tan especial, 19 de octubre del 2003. El Señor en su misericordia. Y cuando estaba ahí uno, hermano, usted sabe, se le viene una cantidad de cosas a uno a la mente, ¿verdad? ¿Qué, por qué y cómo y por qué es esto? Pero uno no entiende por qué tanto el amor de Dios para con uno. Y de repente, como dice aquella canción de Marco Vidal, ¿verdad? Y he despertado en el redil y no sé cómo. Despertamos en el redil y no sabemos. Y uno no se explica. Yo que soy tan malo. Ahora, eso, hermano, tiene que también hacernos meditar que es cierto, para venir a los pies de Cristo, el Señor Jesús dijo allá en el Evangelio de Juan, no fueron ustedes que me escogieron a mí, fui yo quien los escogió a ustedes. No hicimos nada, el Señor los escogió y Él dijo, tú vas a ser. Y aunque, hermano, usted se haga mil preguntas, si el Señor lo escogió, lo escogió. Y la palabra del Señor dice que el que esté en sus manos, nada ni nadie lo podrá arrebatar, hermano. Dios lo escogió. No sabemos por qué, pero nos escogió. Ahora, estando, hermano, dentro de este grupo selecto, estando dentro, hermano, de esta bendición de Dios aquí en la tierra, también tenemos que tener el cuidado. Porque la palabra del Señor es nuestra lámpara a nuestros pies, ¿verdad? Y la palabra del Señor nos declara que no hicimos nada para merecernos, que el Señor nos trajo por gracia, pero también nos declara que desde que venimos a los pies de Cristo comenzamos una carrera de crecimiento. El proverbio dice que la luz, que el justo es como la luz de la aurora, el camino del justo, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. El Señor dice que hagamos morir las obras de la carne. Entonces vea, aquí como que funciona al contrario, hermano, como que vamos en contrasentido, ¿verdad? Aquí en la tierra, para alcanzar algo grande hay que esforzarse y al final lo alcanzamos. Acá no, aquí Dios nos dio un regalo y cuando ya lo tenemos, el Señor dice, ahora trabaja para pulirlo. Y cuando venimos aquí es donde uno tiene que esforzarse, porque eso es lo que la palabra del Señor nos invita, ¿no? A esforzarnos, a luchar. Y por eso el apóstol Pablo dice que él lo veía esto como una meta. Que uno llega y llega sin experiencia. Y usted sabe, cuando uno viene a los pies de Cristo, hermano, sin orar, ¿sabe? Sin orar. Y uno, para uno, todo se siente apenado porque no puede ni hablar, no puede ni cantar. Y entonces uno siente que ha caído en un mundo extraño. Pero ahí es donde el Señor nos dice, comienza la carrera. Aquí hay que prepararnos una vez llegando a este lugar. Aquí es donde comienza la carrera de la fe. Aquí es donde comienzan las luchas entre la carne y el espíritu. Aquí, hermano, ya aquí, como le repito, no hay que prepararnos para llegar, pero hay que prepararnos cuando ya hemos llegado. Ahí es donde comienza la obra redentora en el corazón de nosotros. Cualquiera se puede dormir en los laureles, como nosotros decimos, ¿verdad? Cualquiera se puede atener y decir, ah, no, si yo soy creyente, como tristemente muchos lo creen, ¿verdad? Yo ya soy creyente, aquí para allá algunos dicen, salvo siempre salvo. Pero no, hermano. El Señor nos invita a que vayamos avanzando, a que vayamos derrimando murallas, a que vayamos creciendo en el Espíritu. Porque de lo contrario, de repente el Señor hace filtros. Eso es lo duro. Que no podemos decir, no, aquí estoy bien, ya llegué. No, pero se necesita estar en forma. Se necesita aplicarse, porque le repito, cuando el Señor viene y hace filtros y dice, bueno, vamos a ver quiénes están en forma y quiénes no. Ahí es lo crítico. Ahí es lo crítico. Y por eso ahora hemos leído estos versículos para tomarlos como base, hermano. Y ese es momento crítico que se estaba viviendo en Israel. Los madianitas invadían Israel las veces que ellos querían, les robaban el fruto, el producto de sus tierras, y dice la palabra del Señor que Israel no podía pero ni meter las manos, hasta que el Señor levanta a ese hombre Gedeón, y el Señor le dice, mira, ve y tú vas a vencer a los madianitas. Gedeón convoca a cierta tribu de Israel y levanta un ejército. 32 mil soldados se le presentaron a Gedeón, 32 mil que estaban aptos para ir a luchar contra los madianitas. Estaban reunidos acampando ahí, pero ahí, leamos, hermanos, los versículos. Dice el 1. Levantándose pues de mañana Jeroboal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Arod, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de Moré, en el valle. Y vea el versículo 2. Y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo, mi mano me ha salvado. Este es el punto, hermano. Habían 32 mil soldados y el Señor le dice a Gedeón, ¿sabes qué? Hay muchos. Y bueno, ella lo lió conmigo. El Señor dijo, no voy a hacer que porque creen que por la cantidad que llevaban, aunque los madianitas eran una cantidad muchísimo mayor que ellos. Pero entonces el Señor le dice, hay mucho, vamos a tener que depurar el grupo. Vamos a tener que reducir la cantidad. Y ahí es donde yo le decía, el Señor hace filtros. Ahí es, hermano, cuando el ojo de Dios se pone en el corazón de nosotros. Y aquí podemos ver por lo menos dos criterios que usó el Señor. ¿A quiénes vamos a quitar? O sea, cuando usted quiere depurar un grupo, hermano, usted sabe que va a quitar a los que no abonan. A los que no están sumando. Dice el Señor, no, este no abona. Este no colabora. Entonces el Señor usó dos criterios acá, por lo menos en el filtro, los filtros que hizo en esta porción de la Biblia. Y vea lo que dice el 3. Ahora pues, haz pregonar en oído del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron del pueblo 22 mil y quedaron 10 mil. Primer criterio, hermano. Primer criterio de depuración. Ya lo dijo el pastor ahí. Vamos a sacar a los miedosos de este grupo. Así le dijo el Señor a Israel. No, le dijo a Gedeón, voy a sacar, hermano, el número de, veía bonito, 32 mil. Se veía, hermano, como que la iglesia estaba llena. Pero el Señor, que conoce los corazones y los pesa, dice la Biblia, Él dijo, pasa gritándoles a todos, el que tenga miedo, que se vaya mañana. En la madrugada lo despacharon, hermano. Ni tan siquiera esperaron que calentara el sol. Que se vaya de madrugada el que tenga miedo y que se regrese del monte de Galaad. Solo que se queden los valientes aquí. De aquellos 32 mil, 22 mil le van muriéndose del miedo. Oiga eso. 22 mil, dice que esa misma noche empezaron. ¿Y vos cómo te sentís? No, si yo tengo miedo, yo, ¿qué voy a ir a hacer? A que nos maten los madianitas, vamos, no. Y entonces se volvió ahí, hermano, aquella
plática generalizada entre el pueblo y empezaron a ponerse de acuerdo. Yo me voy mañana, yo también. De los 32 mil, 22 mil eran cobardes. Y el Señor, le repito que no se equivoca, ¿verdad? El Gedeón no sabía, seguramente Gedeón decía, oye, sí, que llevo un pueblo de valientes aquí conmigo. Más no sabía que mucho más de la mitad eran cobardes. Y se regresaron 22 mil. Y solo quedaron 10 mil. Y dice el versículo 4. Y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho pueblo el que llevas. Aún es mucho pueblo. Llévalos a las aguas y allí los probaré. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá contigo. Entonces, fíjese, el Señor dice, bueno, ya se fueron 22 mil, quedaron 10 mil. Pero, como dice la misma palabra del Señor, ¿verdad? Que aunque eran pocos, relativamente hablando, los 120 mil soldados que iban a enfrentar. Como dice la Biblia, que al Señor le da igual ayudar a los pocos que a los muchos. Y esos 10 mil, hermano, aunque humanamente no representaban una amenaza para el pueblo tan gigantesco que los estaba esperando, pero el Señor le dice, todavía tienes muchos. Hermano, qué duro esto. Qué duro, o sea, no se trata de cantidades acá. No se trata de números. No, o sea, es que aquí ya somos 70, 80, 120 mil. No. El Señor, como le dijo a Samuel, no mire la estatura de estos, yo veo los corazones. Y le dijo el Señor, tienes muchos todavía, llévamelos a las aguas y yo te voy a decir el que va contigo y el que no va. Y dice el 5, entonces llevó el pueblo a las aguas y Jehová le dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame un perro, aquel pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de las que lamieron, llevándose el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber agua. Entonces dijo, le dijo Jehová a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré. Y te entregaré a los madianitas en tu mano. Y váyase toda la demás gente, cada uno a su casa. Este es el segundo criterio con el cual el Señor filtró ese pueblo. Los distraídos. Porque el Señor le dice, mira, llévalos al río. Estaban, hermano, el enemigo estaba enfrente. Allí lo dice. Allá en el valle estaba el enemigo. Estaba corriendo el río y el Señor le dice, mira, los que se tumben y se doblan las rodillas y se pongan a tomar agua con toda tranquilidad, pónmelos a un lado. Pero aquellos que se lleven el agua en la boca, esos me los apartas, por favor. ¿Por qué? Porque estaban en el campo de batalla. Y no podían tumbarse, hermano, pues era peligroso descuidarse. Tenían que estar alertas, el enemigo estaba a la vuelta de la esquina. Y no podían, como que si estaban en su casa, ¿verdad?, tumbarse sobre las aguas. Y el Señor le dijo, no. El que se tumbe, sácamelo, porque no sabe lo que está haciendo. No entiende la situación que está viviendo. No entiende que estamos en guerra. No entiende que hay un enemigo a la vuelta. Y él está confiado, él está ahí distraído. Entonces, y dice que lo lleva a Gedeón, hermano. Y qué triste, de aquellos 10 mil, 9 mil 700 se tiraron con el estómago al piso. 9 mil 700, pero hubieron 300. Que ellos sí sabían que había un enemigo a la vuelta de la esquina. Habían 300 que ellos sí sabían que había peligro en aquel lugar. Y entonces no se quisieron correr riesgo. Nada más se agachaban, hermano, y agarraban el agua así. Y viendo para todos lados. Pero solo fueron 300. Y el Señor le dijo a Gedeón, solamente estos 300 quiero en mi grupo. El resto que se regresen con los miedosos también. Y de los 32 mil soldados, solo 300 estaban aptos para estar en el cuerpo élite del Señor. Solo 300 reunían las condiciones que le agradaban a Dios para que fueran a la guerra. Y bueno, usted sabe, los que ya, pues, ya nosotros el pasaje es conocido, va a Gedeón con esos 300. Tremenda victoria, hermano. Tremenda victoria, arrasan con los madianitas, dice la Biblia que Madian jamás, oiga, jamás levantó cabeza contra Israel. 40 años de paz por esos 300 valientes. Le aseguro que esa gente los condecoraron, hermano, como los el escuadrón élite de Israel. Aquí no mencionan los nombres, pero le aseguro que esa gente estaba orgulloso de esos 300 hombres y sabían dónde vivía, quiénes eran los nombres. Y ellos decían: no, yo fui de los que peleé a la par de Gedeón. Pero imagínense, los 31.700 no estaban aptos. Por eso les decía, o sea, no solo se trata, ya estoy aquí, ya soy parte de la iglesia, yo me puedo cantar los coritos, ya me puedo las alabanzas, ya sea que ahora comience el culto. No, se trata de ir avanzando y de saber, de estar alerta, de entender. Porque ¿sabe qué, hermano? Nosotros también somos soldados. Nosotros también, quizás, no parecemos mucho, ¿verdad? Quizás algunos con unas poquitas libras de más. Y quizás otros, como en mi caso, con algunas cuantas libras de menos, ¿verdad? Pero con todo y eso, pertenecemos al ejército del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Por qué, hermano? Porque el Señor, como ya le dije, Él no ve lo exterior, Él ve el corazón. Porque aunque andamos en la carne, dijo el apóstol Pablo, no militamos según la carne. Porque nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Eso somos nosotros. En el espíritu es que nosotros nos enriquecemos, iglesia. El mismo apóstol dijo: en que este mi viejo hombre vaya consumiéndose día con día, no obstante el interior va recobrando un eterno y hermoso peso de gloria. Es lo que hay aquí adentro, es lo que somos. Entonces, con eso, hermano, eso precisamente es lo que nos tiene que invitar a nosotros a que espiritualmente tenemos que estar en forma, tenemos que estar, hermano, a la altura del llamado, como dice la palabra del Señor, al que el Señor nos ha traído. Tenemos que estar a la altura de la posición de honor a la que Dios nos ha invitado. Es cierto, vinimos sin méritos, pero para eso Dios nos da una iglesia para que nos congreguemos, una Biblia para que la leamos, rodillas para que oremos. Y me gustó eso cuando vine a la iglesia, porque yo creo que es la primera iglesia aquí en los Estados Unidos que veo que oran de rodillas. Y me gustó. Por si no se los habían dicho, pues ahora el Señor me pone en mi corazón que se los diga. Ahora, entonces ese es el punto, que somos los que tenemos que levantar bandera para que la obra del Señor siga adelante. Y tenemos que estar en forma, hermano. Tenemos que estar preparados, porque usted sabe que el enemigo, dice la Biblia, anda como león rugiente. El diablo no descansa. Si los madianitas eran tremendos, el diablo es peor, hermano, porque ese no duerme. Ese no duerme, el enemigo anda ya viendo qué paso usted va a equivocar para ¡pum!, caer. ¿Y qué sucede? ¿O qué sucedería si el Señor pone filtros en nuestros corazones? ¿Qué pasaría si el Señor viniera este día y dijera: voy a ver cómo está mi pueblo, voy a ver cómo está esta gente, a ver si de verdad entiende lo que está haciendo? Porque usted sabe que hay mucha gente que no entiende el Evangelio. Estaban con nosotros, como dijo aquel, pero no eran de los de nosotros. Y entonces viene, y ahora, hermano, para ser consecuente con la palabra, usemos esos dos filtros. Primero, ¿a quiénes fueron los primeros que sacó, si se recuerdan, hermano? A los miedosos. Oiga eso, primero se fue por los miedosos. ¿Habrá en la iglesia del Señor miedosos, hermano? ¿Habrá en la iglesia del Señor miedoso? Gente que está ahí, pero que no tiene valor de involucrarse. Gente que de repente le pide apoyo, el pastor le dice: hermano, mire, no ha venido el director de alabanza, cante usted los coritos. Uy, no, hermano, yo no puedo, me da pena eso. Extrañamente, antes cantaba las canciones de Vicente Fernández sin ningún problema, ¿verdad? Y las cantaba a todo volumen y lo oía todo el barrio y no le daba pena. ahora le da pena cantarle al Señor. Le da miedo. Hermano, mira, ayúdenos con este privilegio. No, hermano, mucho compromiso eso, hermano. No, yo no puedo. No estoy preparado, y tiene 40 años de ser cristiano. Y no está preparado todavía. Y dijo el Señor, los miedosos, sácamelos. Sácamelos. Sí, de verdad, usted sabe que hay gente, hermano, yo espero en Dios que acá no. Pero allá donde nosotros a veces hay gente que tiene tantos años de ser creyente, y cuando le dice, hermano, se va a bautizar ya. No estoy listo todavía, hermano. Se van a morir y no están listos. Hermano, ¿va a desempeñar un privilegio? No, hermano, todavía me falta preparación. ¿Y qué quiere, que lo mandamos a la Harvard o qué, verdad? Sí, o sea, le da miedo, hermano. Si en la obra del Señor todos nos equivocamos. Todos nos equivocamos. No se imagina. No se imagina los cabezazos que hemos pegado nosotros. El pastor lo sabe bien. Continuamente se equivoca uno. Yo me recuerdo que la primera vez que prediqué fue en una célula de hogar, en un grupo pequeño. Y yo quería predicar, Y cuando prediqué me fueron a supervisar tres hermanos que eran encargados precisamente de valga la redundancia, de supervisar el desarrollo en la célula de hogar. Y yo prediqué, hermano, yo contento predicando y predicando. Cuando se fue la gente, me llamaron los hermanos, venga, hermano. Sí. Y yo dije, me van a felicitar, dije yo. Hermano, me levantaron de a metro ese día. Y me dijeron, hermano, mire, por favor, hermano, cuando predique, no se meta las manos en la bolsa, hombre. Hermano, mire, cuando predique, no vuelva a ver a otros lados. Hermano, mire, cuando predique. Hermano, sí, me dijeron de todo. Pero qué tal si yo hubiera dicho, no, no voy a predicar porque no puedo. Quizás Dios no me tuviera aquí en este momento. ¿Qué tal si hubiera dicho, no, me voy a preparar? Yo me recuerdo que cuando el pastor, hermano, a mí me regañó porque yo estaba nuevo, yo realmente desconocía muchas cosas de iglesia, pero como las iglesias celulares están seccionadas por supervisores, la supervisora, yo tenía una supervisora que andaba algo como los otros que vamos a leer, algo distraída. Entonces ella me puso a predicar y yo ni bautizado estaba. Y el pastor una vez en un pasillo me agarró así y me dijo, ¿y usted qué está haciendo? Dice que está predicando, porque el pastor era bastante amoroso el hombre. ¿Y usted qué está haciendo? Me dijo, dice que está predicando y ni bautizado es. Y yo le dije, hermano, entonces bautíceme. No, me dijo, no puedo, no tengo tiempo. Mande a un hermano a un río conmigo y que me bautice. Y lo hizo así el hermano. Después me dijo, voy a hacer mi tiempo, y me llevaron por ahí a bautizar. Pero bueno, el punto es que, hermano, temores siempre van a haber, pero hay que enfrentarlos. Dudas siempre van a haber. Lo va a hacer bien, lo va a hacer mal. Mire, es mejor que diga, a este hermano le cuesta, si este hermano de verdad que... Pero es mejor eso a que digan, este hermano sí es cobarde. Sí, es mejor que digan, este hermano le cuesta, pero ahí está. Ahí está dando la cara, ahí está haciendo lo que otros no quieren hacer. A que vayan a decir, este hermano puede y no lo hace. Eso es complicado. Por eso el Señor dijo, no, los miedosos, los que tengan miedo, fuera, dijo el Señor. Y ahí era la mayoría. Quiero a Dios que aquí no sea la mayoría, ¿verdad, hermano? Sí, porque de repente algo me puso el Señor en mi corazón, perdónenme. Entonces, ahí, hermano, 22 mil miedosos que estaban allí pero que no sumaban. Estaban dentro del grupo pero no aportaban a la causa. Estaban allí nada más, pero a la hora de los balazos, eso, iban a salir en carrera. Hay gente que sale en carrera de las iglesias, hermano. Hay gente que cuando más espera uno de ellos, ni la sombra les alcanza a ver. Ahora, el otro filtro, ¿verdad? Los distraídos, hermano. Habrán distraídos en el pueblo de Dios, iglesia. Gente que está aquí, pero como que no estuviera. Está aquí, pero como que no entiende. Y no saben lo que hacen. Y de repente usted aquí está en la prédica y de repente sale allá al parqueo, y cuando se van a subir al carro le dice, ¿y de qué habla el hermano? No sé dónde leyó, fíjese, hermano. No me recuerdo usted, porque estuvo allí mandando mensajitos en el teléfono, quizá. Estaba aquí, pero como que no estuviera. Distraídos totalmente. pensando en otra cosa, y quizás está el cuerpo está aquí, ¿verdad? Y se ve como que está ahí. Sí, este hermano está oyendo y pensando, ¿a qué voy a ir a almorzar ahora? ¿Qué voy a ir a almorzar ahora? Y empieza a decir, no, hombre, y este hermano nunca termina, yo tengo un compromiso. Entonces, la mente anda en otro lado. Así como estos soldados que no entendieron que allí estaba el enemigo. Hermano, también a nosotros nos acecha Satanás todos los días. Y hay que tener los pies en la tierra, hay que estar alerta, porque de un momento a otro, hermano, algo va a lanzar al enemigo contra nosotros. Y si estamos distraídos, vamos a ser blanco fácil. Y ahora hay tanta distracción, ¿sabe qué? Hay hermanos, hermanas en las iglesias que conocen, hermano, todo el historial de los actores de cine, dónde viven, cuánto ganan, cuál es la película que han hecho, conocen los deportistas, que qué equipo está y que cuánto dieron, cuántos los millones lo transfirieron y todo. Pero usted dígale, dígame tres héroes de la fe que están en el capítulo 11 de Hebreos. ¿Qué? Sí, solo tres, hermano. Hay una gran lista. Dígame cuatro, pues, para. No lo saben. No lo saben. Saben de todo, pero no conocen la palabra. Distracción total. Es muy triste, hermano. Pero realmente el pueblo del Señor ha llegado a niveles de pérdida, digamos. Qué tristeza que las iglesias están vacías. ¿Por qué? Porque muchas veces los que nos congregamos, como que andamos en otra órbita. Hay demasiado distractores ahora en día. Hay demasiado ruido que nos saca de balance. Hay gente que está el mover del espíritu y ellos no saben, ellos están pensando otra cosa. Es duro, hermano, pero a veces, no sé si usted ya había visto que de repente en el culto dice el predicador, abran su Biblia en el libro de Habacuc. Y empieza la gente a buscarlo allá por Apocalipsis. Y después que no lo encuentra, dicen, existe ese libro, hermano. Es bien duro porque no conocen la Biblia. Y entonces, ¿cómo? ¿Se acuerda cuando Satanás vino a tentar a Jesús en el desierto? Jesús se defendió con la palabra de Dios. A eso le decía el enemigo, sí, le decía eso, no, pero está escrito esto, sí, pero también está escrito esto, sí, pero también está escrito esto, pero también está escrito esto, pero también está escrito esto. Entonces el diablo vio que no, que Jesús andaba en la jugada, como decimos nosotros, se la sabe toda. Y dice la Biblia que se fue por un tiempo. Pero cuando no conocemos, hermano, cuando estamos distraídos, cuando somos miedosos, el Señor dice, no. Así no puedo avanzar, con este grupo no puedo avanzar. Es necesario, es apremiante, hermano, entender que nuestra vida tiene que estar en constante ejercicio espiritual. Es importante comprender que nuestro desarrollo de fe tiene que ir continuo, como dice el proverbio, como a la luz de la aurora, que no se detenga. Seguir avanzando y avanzando y avanzando, porque el cristiano que no avanza es el cristiano que mengua. Nadie puede mantenerse estático acá. Nadie puede decir, yo ya sé, ya conozco, ya entiendo, ya manejo este ámbito de ser creyente. No, nunca vamos a llegar a ese nivel. Recuérdese que el evangelio no es un destino. El evangelio es el medio que Dios nos da para estar preparados el día que suene la final trompeta. El día que el Señor, hermano, venga en su gloria. Y ahí sí, mira, iglesia, cuando ya veamos el rostro de Cristo y que el Señor le diga a usted y a mí, ven buen siervo fiel, en lo poco me serviste, en lo mucho te voy a poner, dentro del gozo de tu Señor. Ahí sí ya se acabó todo. Ahí sí ya se acabó todo. Pero mientras tanto, es importante hacer un examen de conciencia. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Porque como dice Pedro, si el justo con dificultad, oiga, el justo con dificultad se salva, ¿dónde va a quedar el impío y el pecador? ¿Dónde va a quedar? O sea, ¿qué oportunidad tiene? Si nosotros, hermano, quizás soldados un poquito fuera de forma, quizás, pero dice el Señor, pero con dificultad vas a pasar. Pero ¿y aquel que anda lejos de los caminos del Señor? Aquel que quizás un día estuvo ahí, un día estuvo militando, y por un temor que le dio o por una distracción que tuvo, ahora sabe, ahí en su corazón, sabe que está en deuda con Dios. Sabe perfectamente que el Señor viene ahora, dice, vamos a hacer un filtro de este pueblo. Vamos a examinar los corazones. ¿Y qué hay de aquellos que nunca tomaron en serio el Evangelio? ¿Qué hay de aquellos, hermanos, que veían este Evangelio como un pasatiempo? Como que puedo, si quiero, lo hago, y si no, pues no lo hago. No. O sea, es cierto, la salvación es por gracia, pero somos soldados del Señor. Y tenemos que evidenciar, hermano, que estamos a la altura para pertenecer a ese escuadrón élite. De lo contrario, será triste que el Señor diga, por miedoso, por despistado, por distraído, fuera. ¿Y qué nos queda, hermano? O sea, si Dios nos hace de lado, ¿qué nos queda? Nada, no quedó nada. ¿Qué gana el hombre? Dice, si gana el mundo entero y pierde su alma, ¿qué recompensa tendrás en aquel día? De nada sirvió tu esfuerzo. De nada sirvió trabajar, trabajar y trabajar. A la larga, hasta el teléfono te van a quitar cuando te metan al ataúd. Nos vamos sin nada de acá. A la larga, iglesia, lo único que va a valer la pena es el haber estado firmes en el ejército de Cristo. Y el Señor es bueno. El Señor es bueno, ¿por qué? Dice la Biblia que Él habla a tiempo. A tiempo. Y dice, Señor, pues, ha hablado a nuestros corazones esta mañana. Atesoramos esa palabra. Atesorémosla. Y se va a dar cuenta, iglesia, que no hay nada mejor que tener una limpia conciencia. Que tener una limpia conciencia. Quizás no vamos a ser perfectos, pero por lo menos tener una conciencia que nos estamos esforzando. Que no hemos sido distraídos, que no hemos sido miedosos. Vamos a cerrar nuestros ojos, hermano. Cerramos nuestros ojos. Digámosle, Padre bendito, gracias te damos esta mañana, Señor. Iglesia, oremos. Y así con nuestros ojos cerrados, yo solo quiero dar estas palabras. El Señor sabe perfectamente qué hay en nuestro interior, qué hay en nuestro corazón. Sabe perfectamente las veces que has dado la espalda, las veces que por temor has decidido renunciar. Pero el Señor es tan bueno que una vez más se acerca esta mañana y te extiende su mano. Una vez más te extiende su mano y te dice, dame tu corazón, hijo mío, y que vean tus ojos por mis caminos. Dame tu corazón, hijo mío, y que vean tus ojos por mis caminos. Esta es una mañana de restauración, una mañana de redención. No se trata de asistir a una iglesia únicamente. No se trata de tener el título de creyentes únicamente. Se trata de estar a la altura. Se trata de llenar requisitos para que el Señor pueda estar complacido con cada uno de nosotros. Así que esta mañana yo voy a hacer una invitación. Por si viene alguna persona que nunca ha recibido a Cristo en su corazón, pero esta mañana el Señor está hablando a tu vida. Esta mañana el Señor está visitando tu corazón. Yo te voy a invitar, si quieres recibir a Cristo por primera vez, levanta tu manita ahí donde estás. Queremos orar por ti. Alguien que por primera vez quiere recibir a Cristo, o alguien que quiera reconciliarse con el Señor, ¿por qué no nos dejas saber tu intención? Levantando tu mano, y queremos orar por ti. El Señor te está llamando. No tienes otra opción, no tienes otro lugar donde ir, es solo Dios.